Estamos preguntándote, a tu criterio, ¿cuál es el rasgo general más destacado de la mujer? Y desde ya, para leer estas respuestas, le doy paso al doctor Roberto Re, quien hoy arranca con este nuevo ciclo de psicoespiritualidad. Él es médico psiquiatra, es director y fundador de la Red Sanar, que está en toda la Argentina, realmente muy querido por muchas personas alrededor del país. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
Hola, Vero, muy bien, muy buenos días. Un gusto
Bienvenido.
De participar en el programa y iniciando, arrancando este ciclo.
Así es, mucho agradecimiento de parte de toda la radio. Hoy el padre Javier te agradecía particularmente cuando dábamos el adelanto tu presencia. Gracias por haber dicho que sí a este espacio que va a durar 3 meses y que vamos a compartir contigo la mitad de la semana, los días miércoles, todos los miércoles a partir de esta hora. Así que realmente es una gran alegría. Como te decía, doctor Roberto, a la gente le preguntamos ahí hace un minutito, ¿cuál es, al criterio de las personas, el rasgo general más destacado de la mujer? ¿Quieres escuchar algunas respuestas?
Con mucho gusto.
Mira, dice desde WhatsApp, Estela del Valle dice, para mí el rasgo más particular es la sensibilidad y la solidaridad. El mozo del programa, dice Estela, que se comunica desde allá. Por WhatsApp también otro oyente que nos identifica, para mí el rasgo más general es que son charlatanas y perceptivas. ¿Qué más? Desde WhatsApp también, Radio María. El rasgo es que hablan mucho, con mucha SO, dice Lucio, que se comunica desde La Plata. Mercedes, desde Balcarce, y Valentina también, dice, para nosotras las mujeres, me parece que es la habilidad de percibir los estados de ánimo reales y las cosas no dichas. Buenos días, Vero, creo que la capacidad de ser multifacética y la ternura, dice Cecilia. Querida Radio María, creo que el rasgo más destacado que la mayoría de las mujeres tenemos es la intuición, dice María Soledad desde Córdoba Capital. Víctor de Jujuy dice, hay una cantante compositora de una reciente entrevista que, bueno, y habla de una situación que no creo que no tiene que ver con esto, Víctor, ¿eh? ¿No? Sí, porque no lo leí previamente. Después lo leemos ese. Buen día, mi esposa es la mejor y mi hija como su mami geniales, las amo. Pero son, para mí, las mujeres complejas, cambiantes y levantan el tono de voz. Un hombre acá está hablando. Saludos, dice. Y Delia dice, para mí, el rasgo general es la sensibilidad y también la empatía. Bendiciones. Creo que es una buena introducción, doctor, ¿no? Al tema del cerebro y la personalidad de la mujer, cómo la gente percibe así, nuestros oyentes, a rasgos de las mujeres. ¿Qué decís vos?
Vos populis, vos deus.
Eso.
En realidad, todos tienen razón.
Sí.
Todos han dado con alguna faceta, todos han dado con alguna característica de la personalidad prolífica, sí, de la personalidad femenina. Lo que ocurre es que algunos destacan un aspecto más sobre otros,
sí,
pero esto está relacionado con la personalidad de cada mujer. Y está relacionado también con el día del ciclo, sobre todo en la mujer fértil,
sí,
¿qué está transcurriendo? Es decir, cada una de estas características se van a dar, porque la mujer es múltiple en su riqueza expresiva, es múltiple también en sus capacidades, no solamente intelectivas, sino también valorativas, y que le da justamente el cerebro de mujer, un cerebro que está inundado de neurohormonas, como también el cerebro del hombre,
sí,
y que estas neurohormonas son las responsables directas de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones, de nuestras vibraciones y de todos nuestros deseos. Es decir, es el cerebro, es las hormonas, es la estructura cognitiva que se forma desde el momento mismo de la concepción en la unión de las gametas y a partir de ahí se va desarrollando a partir del desarrollo de lo masculino o de lo femenino, y en el caso de la mujer no cabe duda de que las funciones ováricas, las funciones del estrógeno, las funciones de las progesteronas, las distintas funciones de la oxitocina, dan lugar a distintos momentum durante el mes, y esto le da la riqueza expresiva y también cambiante de la personalidad de la mujer.
Es decir, que cuando las mujeres estamos en el ciclo menstrual, es cierto que estamos un poco quizás algunas más alteradas, algunas más irritables. ¿Tiene que ver con las hormonas entonces?
No solamente en en el día primero del ciclo o en los últimos días del ciclo, durante todos los 28 días término medio. Es decir, la mujer está, y el cerebro de la mujer está influenciado directamente por las hormonas, igual que el cerebro del hombre. Y la conciencia, que es atributo de la mente, de alguna forma está teñida también por estas neurohormonas, y ya la psiconeuroendocrinología, las distintas escuelas cognitivas, las distintas formas de comprender las imágenes, las neuroimágenes, hoy nos dan cuenta los estudios del cerebro de mujeres, de adolescentes y de niñas inclusive, que bueno, evidentemente no nos podemos sustraer a nuestra base de sustancia genética, es decir, lo que heredamos, epigenético, lo que recibimos como factor neuromodulador en la cultura, y en el medio entre lo genético y lo epigenético existe este cambio hormonal que es tan productivo, tan rico en el caso del cerebro de la mujer.
¿Somos complicadas las mujeres, doctor? En las dimensiones de la persona, cuando un hombre dice, ay, no, te entiendo, que sos tan complicada, la verdad que van para un lado, van para el otro. ¿Somos complicadas? ¿Se puede definir como un rasgo de complicada a la mujer también por estas cuestiones que les pasa a través de las hormonas?
Los seres humanos tenemos una personalidad y somos tan buenos como tan malos, es decir, tan complicados como resolutivos. Es el cerebro el que toma el control de cualquier situación de vida, tanto íntima, hacia adentro de la persona en su personalidad, como también hacia afuera. Y es decir, y si nos complicamos, es porque nuestras capacidades cerebrales, mentales, cognoscitivas y de conciencia no están adaptadas, y es la educación el gran regulador a través de la experiencia y a través del conocimiento, el que nos permite resolver problemas complejos. Si no lo podemos resolver, nos vamos a complicar la vida. Es decir, la complicación, que en última instancia es un efecto, es porque, bueno, no adquirimos en su tiempo y en su momento la agudeza que da la percepción a través del conocimiento de poder entender algunos procesos. Por eso hay personas complicadas y hay personas que se complican la vida porque dejan de la simplicidad de la vida para complicárselas más, y muchas veces son por falta de mecanismos, por falta de herramientas, porque inteligentes podemos ser todos. Sin embargo, lamentablemente muchas veces no utilizamos esas potencias que son propias del alma, que son propias de la psique, porque estamos enredados en nosotros mismos.
Tenemos que adentrarnos en ese mundo, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este ciclo, ¿no? Adentrarnos en este mundo y en esta potencia que tenemos absolutamente todos. Hablando de personalidad, doctor, cuando uno habla de personalidad en relación a la infancia, ¿cuánto influye nuestra infancia en relación a la personalidad de la mujer?
No cabe duda que la niña va a percibir en su neurodesarrollo las influencias de su patrón genético, por un lado, 50 y 50 de papá y de mamá, y por otro lado, la influencia del medio donde se va a desarrollar, es decir, esto que llamamos epigenético, el factor cultural, la escuela, los estímulos que desde la cultura le llegan, y va a tratar de neuromodular, especialmente en la infancia, periodos que son tempranos, periodos de desarrollo que le van a permitir a ella, bueno, a través de su sistema genético y de su sistema de comprensión del mundo, poder dar respuesta a, por ejemplo, cómo escucha, si es aprobada, si no es tenida en cuenta, de qué forma la madre y el padre le transfirieron un patrón armonioso de empatía, de amor, o lo contrario, de qué forma la mamá a través de un acercamiento a través del oído, a partir de la palabra, a partir de la fantasía, la palabra tiene un valor en la niñez de gran significación porque es la base de la comunicación de todos los seres humanos y especialmente la mujer se liga a través de la palabra y liga el corazón, liga la mente y liga el cerebro.
¿Qué tiene que ver esto de ligar diferentes cosas con la capacidad que tiene la mujer de hacer varias cosas a la vez con plena atención? ¿De dónde viene esto y si forma parte también de la estructura de su cerebro, ¿no?
Obviamente que forma parte de la estructura cerebral. Ya la psiconeurolingüística ha dado respuesta con respecto al cerebro derecho, que tiene mayor preponderancia en su desarrollo integral en la mujer, y versus el cerebro izquierdo en el varón. El cerebro derecho tiene capacidades cognitivas múltiples y eso hace que la mujer pueda escuchar la radio, la música, uh-huh, el bebé que está llorando, planchar y atender, sí, el horno de la cocina y a su, uh-huh, vez estar pensando en el marido. Y por eso justamente estas capacidades múltiples son propias de la capacidad femenina y hasta de la intuición.
Bien. Vamos a hacer una primera pausa musical y además de invitar a la gente a que comparta cuál es el rasgo general más destacado de la mujer, que hay un montón de mensajes que van llegando y siguen haciéndolo, también le vamos a preguntar a la gente qué es lo que no entienden de las mujeres, qué es lo que no entienden de uno mismo si es mujer y qué es lo que el varón no entiende de las mujeres o las preguntas que a ustedes siempre quisieron hacer a partir de esto de ser mujer. ¿Qué preguntas tienen, qué dudas tienen a partir de la personalidad de la mujer y a partir de su comportamiento? Estamos hablando en este primer programa con el doctor Roberto Re, médico, psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. Doctor Roberto, ya venimos.
Con mucho gusto.
Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti.
a ti que tienes algo que decir y estás callada. A ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta.
Inauguramos este nuevo ciclo de psicoespiritualidad junto al doctor Roberto Re, médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. El tema de hoy es el cerebro y la personalidad de la mujer con motivo del Día de la Mujer en el día de mañana. Siguen llegando muchos mensajes con respecto a estos rasgos característicos. Doctor Andrea, por ejemplo, de Bursaco, dice, para mí el rasgo particular de la mujer es la mirada a largo plazo, ver más allá, dice Andrea. Buenos días. El rasgo para mí es la capacidad espiritual y que es inconsciente de lo que posee, dice Mónica, que se comunica desde Río Cuarto. Víctor dice, la característica principal de la mujer es dar vida. Esto implica el puente entre Dios y los hombres y tener la noble misión de educarnos en el amor. Delia dice, para mí la sensibilidad y la empatía, desde La Rioja se comunica Delia. Rosa desde Chaco dice, la mujer tiene mucha paciencia, percepción y empatía. Otro mensaje dice, somos fuertes por la gracia de Dios, aunque nos digan el sexo débil, gracias por este tema. Patricia dice, hola Vero, bendecida mañana, ¿qué tema el de hoy? Creo que el rasgo más característico de nosotras las mujeres es la ansiedad, queremos todo ya. Patricia, desde Estancia Vieja. Y un montón de mensajes más, doctor. Sin lugar a dudas, estas características tienen que ver con experiencias personales de mujeres cercanas, como puede ser nuestras madres, nuestras hermanas, y también vivencias personales, ¿no? Estos rasgos tienen que ver fundamentalmente con vivencias emocionales de la persona.
No cabe duda que es así, y sobre todo con experiencias que fueron marcando de mujeres de consideración y de afecto de cada uno de nosotros. Es decir, la mujer, la madre, va a marcar la impronta en cada uno de los sentidos del hijo. La impronta en la mirada, mamá me miró, mamá me escuchó, mamá me habló. Es decir, mamá me tocó. Es decir, en la sensibilidad que el hijo va recibiendo de la ternura, de la piel, de la mirada, de la escucha, va conformando también la personalidad del hijo. Y es ahí donde una madre plena de amor, una madre plena de sabiduría, va a transmitir a su hijo, a lo largo de su desarrollo, las distintas pautas que van a ir forjando también su persona y su personalidad. Es decir, estas pautas se van internalizando en el hijo y de esta forma el hijo va creciendo y va madurando una forma de ser y de estar en el mundo, una concepción de ser y de estar. Por supuesto que lamentablemente cuando la madre, en vez de ternura, una madre estresada, una madre malhumorada, una madre que está bajo distintos patrones de estrés, evidentemente va a manifestar todo lo contrario, es decir, su disconformidad y todo esto también va a recaer en la personalidad del hijo y es ahí y en ella, y por lo tanto esto va a generar también fenómenos disociativos, de impactos emocionales y afectivos también negativos en el hijo.
A esto nos habla entonces que tenemos que cuidarnos para cuidar a otros también, es decir, encontrar nuestra esencia para que los otros también puedan llegar a estar en armonía, sobre todo si somos mamás, ¿no, doctor?
Efectivamente, la estabilidad de la madre es la estabilidad del hogar, es decir, la madre es la gran armadora, es el número 5 del fútbol, es la gran armadora del equipo, es la gran armadora del hogar. Es la gran armadora de la empatía, es la gran armadora del lenguaje, es la gran armadora de la paz. Y es ahí donde está justamente el centro de atención de todos nosotros, porque hoy es el día reconocido de la mujer trabajadora por aquella experiencia de las mujeres que se murieron en Estados Unidos. Pero sin embargo, es el Día de la Mujer Trabajadora, pero también el Día de la Mujer y de la Paz. Es decir, la que pacifica, la que de alguna forma busca resolver el conflicto, es la mujer.
¿Qué pasa cuando la madre falta por diversas circunstancias, ¿no? Porque quizás en la infancia ha fallecido o porque no está más en casa, porque se ha ido. ¿Qué sucede con ese modelo de mujer que falta? ¿Puede ser suplantado por otro, tíos, abuelas?
Siempre en los duelos, evidentemente, puede haber sustitutos. Sin embargo, la figura fuerte, la figura de sacralidad que tiene la mujer en nuestras culturas y en las culturas de los hombres de todos los tiempos, es irreemplazable. Es decir, en la elaboración del duelo, que puede ser por ausencia, por fallecimiento, o puede ser también por otras ausencias, siempre se requiere un proceso elaborativo de alta significación, porque fue alto el impacto, sobre todo en el hogar, en los hijos, y también en la comunidad. La presencia de la mujer es tonificante para el espíritu. Su ausencia, evidentemente, va a generar vacíos difíciles de llenar. Un buen duelo siempre implica una cosmovisión, implica también resoluciones que siempre son procesales a través del tiempo. Si no pudimos resolver la ausencia de nuestra madre o de una figura de femenina de consideración y valor en su momento, tarde o temprano esto estallará de otra forma, estallará como un conflicto con la mujer, con nuestra mujer, con nuestra pareja, con otras mujeres, con la mujer que nos atiende en la barra del bar o la mujer que nos atiende en la oficina del gobierno.
¿A qué nos invitas acá, doctora? ¿Que podamos reconciliarnos con nuestro pasado, con aquella mamá que quizás no fue lo ideal que nosotros pensamos que sea?
No cabe duda que el perdón y la reconciliación forman parte también de la máquina del cerebro y de la mente de aprender a aprender. Y este aprendizaje, que es propio del cerebro y de los talentos, y por otro lado también de la conciencia psicoeducada, requiere también la resolución de todos estos vacíos y de heridas que muchas veces la vida nos da, y no resolver un conflicto de ausencia materno filial puede ser una herida muy profunda que hay que resolver más temprano que tarde, porque si no lo resolvemos, estas heridas duelen. Por un lado, el duelo de no haber sido querido, el duelo de no haber sido reconocido, el duelo de no haber sido considerado, es un duelo muy profundo en el hijo, muy profundo en cualquier ser humano. Sin embargo, estos duelos se pueden resolver, se pueden transitar en el camino de la sanación, y a partir de ese tránsito encontrarse y reencontrarse. Y a su vez, como una gran medida, superarlo, y en la superación está también el éxito y también la felicidad.
Pregunto por herramientas para esa sanación, porque, por ejemplo, no solamente con la figura de nuestra madre, sino con nosotras mismas. Por ejemplo, aquí hay un mensaje que dice: hola, pero mi pregunta para el doctor Re es: ¿cómo nos acompañamos en este estado cuando estamos, por ejemplo, irritables? ¿Acompañamos esta influencia de las neurohormonas cuando estamos más irritables? Pregunta Cielo, que se comunica desde Catriel. ¿Cómo nos acompañamos? Mirá qué linda pregunta que te hace Cielo desde el sur del país, ¿no? ¿Cómo nos acompañamos cuando a veces no nos soportamos, si utilizo esta palabra, a nosotras mismas en muchos días, ¿no?, del mes? ¿Cómo hacemos con este acompañamiento, fundamentalmente, que creo que tiene que ser amoroso, vos me dirás, ¿no? ¿Cómo hacemos?
El amor a uno mismo, claro que es amoroso. El amor a uno mismo implica un conocimiento y un reconocimiento y una aceptación de lo que me está ocurriendo. Es decir, para poderme amar, me tengo que reconocer, tengo que aceptar, tengo que comprender que cada día de los 28 del ciclo menstrual, es decir, que la mujer es estrógeno dependiente, oxitocina dependiente, progesterona dependiente, y que cada día la fluctuación puede deberse a eso. Y la fluctuación también se puede deber a un hecho fortuito, a una separación, puede ser a una mirada que es mal interpretada, porque la mujer tiene capacidades de mirada, capacidades de escucha que los hombres no tenemos. Y entonces es tan sensible en cualquier momento del mes a una decodificación negativa, y eso también la puede perturbar. Es decir, no solamente la conjunción hormonal, la conjunción psicológica, el encuentro o el desencuentro con su pareja, el encuentro o el desencuentro con un otro altamente significativo, también va a proveer un disconfort, o por el contrario, si el encuentro es positivo, un confort positivo. Es decir, estas interacciones se dan en cada día, y es cada día el que tenemos que reforzarnos, y quien bien se quiere, se aprende a educar a sí mismo y a comprender las claves. La vida es un paso que Dios nos regala para que nosotros podamos día a día superar nuestros propios conflictos, nuestras propias realidades. Y la realidad se construye no solamente desde el campo operacional de la psicología, se construye en el día a día aprendiendo a manejar emociones, aprendiendo a procesar estímulos, aprendiendo a comprender imágenes que muchas veces llegan a nuestro cerebro. Es decir, el cambio es permanente, y a partir de este cambio entender que cada día es una oportunidad de aprendizaje.
¿Cómo hacemos este ejercicio concreto de aceptar? Vos tenés un libro muy lindo que se llama El secreto de aceptar, ¿no? Una mirada esclarecedora. Y vos decís que cuando negamos o rechazamos aparece el conflicto y el sufrimiento. Como ejercicios para la vida cotidiana, digo, de estas mujeres que quizás entran en conflicto con su personalidad, entran en conflicto con su propio cuerpo, entran en conflicto con las relaciones que tienen por un círculo vicioso. ¿Cuáles son esas herramientas diarias que vos das para que al mirarse al espejo pueda haber una mayor aceptación, doctor?
Bueno, en ese libro que vos mencionás, claramente se apela a, primero, reconocer. Las cosas son como son y no como yo quiero que sea. Es aquí el nudo gordiano de la cuestión, y está relacionado con que el yo muchas veces no puede discriminar yo no yo. Entonces, entender de que nada humano me es ajeno y que cualquier cosa que me ocurre es producto de mi condición vulnerable, de mis debilidades estructurales que yo tengo que superar, y que la realidad se impone por sí misma. Es decir, tengo que aceptar, por duro que sea, la realidad, el primer camino. Y el segundo camino, después de haberlo aceptado, es volverlo a aceptar, lo que nosotros llamamos en la red reaceptar. Es decir, pero esta segunda aceptación es una aceptación mucho más comprometida y consciente. La primera aceptación, podríamos decir que es emocional, perceptiva, digamos, y que puede ser en un tiempo vulnerable y vulnerada. Es decir, hoy lo acepto, pero mañana no. La segunda aceptación, y esto se ve claramente en los duelos, que es el principal motivo central del sufrimiento humano, es la reaceptación, es volver a aceptar, ahora ya no tan emocional, sino consciente, con una percepción consciente, intelectual, con una conciencia, de verdadera conciencia de las cosas son como fueron y no como yo hubiera querido. Y entonces, en esa segunda reaceptación, va a venir la posibilidad de que, bueno, si las cosas son así, viene la tercera fase, que es, bueno, ¿qué hago con esto que me pasa? Y a partir de ahí empiezo un camino de cambio. Es decir, tuerzo lo que cambio, lo que de alguna forma me ha dado como una cierta emocionalidad y como una cierta racionalidad primitiva en decir, bueno, en un momento acepto una muerte, una falta de reconocimiento, una ofensa, bueno, cualquier situación de vida, y entonces ahora la vuelvo a aceptar, entiendo cómo fueron, pero no quiero permanecer en este estado, no quiero permanecer por haber reaceptado, no quiero volver para atrás y quiero volver adelante. Es decir, ahí mirando para adelante, empezando a transitar los primeros pasos, es como empiezo a salir del verdadero pozo que me trajo, bueno, cualquier sufrimiento humano.
Vamos a una última pausa musical. Siguen llegando muchos mensajes, algunos con preguntas y comentarios, así que después de esta canción que nos regala Alejandro, seguimos, doctor. Escuchamos a Barbara Streisand, Mujer Enamorada, lindísimo tema. Gracias, Alejandro, por musicalizar este pedacito de mañana. Y la gente que sigue con sus mensajes de rasgos característicos de las mujeres y otras consultas. Rita dice, buen día, me parece que el rasgo que destaca a la mujer es su predisposición a ayudar a los demás. Jessica dice, para mí es que podemos hacer mil cosas a la vez. Javier, un piropo enorme a nuestra madre del cielo, la mujer vestida de sol, y agrega que la mujer es multifacética y la capacidad de amar y hacer amigos. Ningún hombre prescinde de la amistad de una mujer, dice Javier Samianta. Néstor y Gaby también están allí mandando sus mensajes, como siempre. Buen día, Radio María, de Tunuyán, Mendoza. Hacen una pregunta, doctor. Dice, ¿por qué los días más cercanos a la fecha que murió mi hija me pongo con una personalidad realmente insoportable. Hace 13 meses que falleció. Gracias, pregunta Mirta. Está hablando de un duelo y un duelo muy reciente, doctor, ¿no?
Efectivamente, los duelos nos confrontan con la memoria. Recordemos que la memoria, especialmente la emocional, tiene sitios específicos del cerebro, como el cerebro temporal, especialmente en un núcleo que es el hipocampo, donde el hipocampo está muy cerca de la amígdala, y en la mujer el hipocampo está más desarrollado que en el hombre, es decir, la mujer es mucho más memoriosa que el hombre. Y sí, entonces, evidentemente, en la memoria, en los duelos, sobre todo la memoria afectiva, que es propia del cerebro temporal, se retroalimenta mucho más fácilmente. Es decir, cuando los estímulos, en este caso, perceptivos del recuerdo, se activan, bueno, la mujer los recuerda mucho más. Estas capacidades de tener núcleos más desarrollados, como también los núcleos que están vinculados con lo lingüístico, en la mujer, bueno, le da capacidades justamente de ser mucho más dicharachera, de ser mucho más conversadora. Sí. Y los hombres se quejan porque evidentemente somos menos conversadores que ella, pero cada uno tiene su función. Y entonces decíamos que la memoria emocional es un anclaje muy fuerte en la mujer.
¿De qué manera se enferma el cerebro de la mujer? ¿Con qué patologías? Por aquí llega un mensaje, por ejemplo, que dice: yo soy bipolar y la verdad que a mí me hace muy difícil por momentos sostenerme. Mi familia se compone de mi esposo, mi hijo de 5 años, la mayoría de las veces cuando estoy muy mal, él también cambia su humor y su carácter. Por favor, ¿cómo podría ayudarme para estar mejor y transmitírselo a mi familia? Pregunta un oyente que no se identifica. ¿De qué manera el cerebro, propiamente como un órgano más del cuerpo, puede enfermarse, doctor?
El gran depredador del cerebro es el distrés, es el mal estrés. Es la tensión excesiva, irracional y sostenida en el tiempo lo que va a provocar un menoscabo gradual en todo el sistema de señales, específicamente a partir del cortisol, y va a trastocar estas hormonas naturales que el cerebro masculino y femenino tienen. Es decir, la presencia de distrés, la presencia de estímulos perceptivos ad intra del cerebro, negativos, que van a desencadenar conjuntamente factores de angustia, va a producir estragos en sistemas complejos, neuroquímicos y también hormonales, que van a ir dañando distintas estructuras, depende cuál sea la vulnerabilidad que la persona previamente tenga. Es decir, el mal estrés, es decir, el sufrimiento de cualquier forma que va a provocar estímulos negativos, va a licuar la vida de la persona. Y es entonces cuando se altera y decimos: esta mujer está alterada. Es decir, el alter ego, el ego normal, el yo normal de la persona se ha salido de su quicio y siempre producto del sufrimiento. Le llamamos mal estrés, pero por eso el sufrimiento, el mal estrés, hay que combatirlo en forma rápida. Hay formas rápidas, está la medicina para eso. Ciertas neurohormonas, como pueden ser los medicamentos específicos antidepresivos, sobre todo, u otras que restablecen equilibrios estrogénicos, de oxitocina, de progesterona, de dopamina, de serotonina, son los que facilitan rápidamente el equilibrio cuando el desequilibrio se ha notado producto del sufrimiento. Es decir, sufre el cerebro, que es la glándula que de alguna forma sintetiza en paz y en bien a todo el equilibrio psíquico. Pero cuando este equilibrio se pierde y el sufrimiento hace estragos, como decíamos, a partir de ahí hay que restablecerlo. La medicina lo puede hacer en forma rápida. Por supuesto que después hay que dejar eso y por lo tanto hay que sustituirlo con otras formas de comprensión. Y que es la metanoia, es decir, comprender el cambio que tengo que hacer. Y para eso, bueno, la educación, las líneas cognitivas, la reflexión, la respiración, la forma de relajarse, cambiar de estilo de vida. Bueno, programas como el de la red que de alguna forma ayudan mucho a hombres y mujeres a poder encontrarse con uno mismo a través de un programa educativo.
Pregunta Cecilia desde La Plata. Doctor, ¿cómo se puede convivir con las características de la mujer charlatana y el hombre poco hablador? Acá nos adentramos en el vínculo matrimonial, seguramente, el que está planteando Cecilia, y esto de hablar, 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 y muchas veces encontrarse como en un muro. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de vínculos acá, que es uno de los temas que también vamos a tocar en este ciclo, ¿no es así, doctor?
Bueno, la oxitocina es y la dopamina y la serotonina con los estrógenos hacen hablar a la mujer. Y el exceso de testosterona hacen mudo al hombre. Es decir, acá vemos que son dos características muy propias y naturales de la condición humana, tanto masculino como femenino. Y entenderse, en primer lugar, forma parte de la comprensión. Y después, bueno, iniciar a través del diálogo, que es un logos de a dos, iniciar el diálogo y entender cuáles son las potencias de unos y los límites del otro, las potencias del otro y los límites míos. Y a partir de ahí, un cambio es posible, sobre todo en las parejas, en los matrimonios, en personas que no saben que ellos están con un precondicionamiento producto de un cerebro y de una educación que muchas veces no acompañó a su verdadero desarrollo cerebral.
Verónica se comunica por WhatsApp, dice: buenos días, yo fui una hija no deseada y siempre estoy sintiendo tristeza. Para colmo, mi hermano tiene una grave enfermedad de la cual me siento también culpable. Tengo baja autoestima y no quiero transmitirle esto a mis hijos. ¿Cómo puedo hacer, doctor? Pregunta Verónica desde WhatsApp.
Bueno, para Verónica, el duelo de no haber sido querido es uno de los duelos más difíciles de resolver de la condición humana. Eso no solamente genera depresión, sino que genera colapso de autoestima. Y la autoestima, que está tan cerca de la empatía en el caso de uno, hace que uno no se pueda poner en el lugar de uno mismo. Es decir, la autoestima herida, colapsada, hace que uno no pueda comprender sino pueda amarse a uno mismo. Entonces, entender que a través de un proceso de resolución del duelo, ella tiene que, si no fue querida, empezar a ser querida por sí misma, que eso es lo que necesita, entender que el amor que no le dieron se lo tiene que propiciar ella, y a su vez, una vez que ella lo propicie y lo desarrolle dentro de ella, el amor no puede quedar en ella, sino que tiene que salir de ella hacia otros. Entonces va a entrar en un vínculo de encuentro y de reencuentro grupal, y eso es lo que fortalece el amor.
Y otra pregunta, la última dentro de las tantas que siguen llegando, doctor. Claro, vos hablaste de la mujer en edad fértil y en el mes, estos cambios a través de las hormonas y demás. Y hay dos oyentes que preguntan: y doctor, ¿qué pasa cuando uno ya ha llegado a la menopausia, que no menstrua más? ¿Cómo son esos cambios? Si difieren a una mujer en época fértil. Preguntan dos oyentes, primero Marta por un lado y Karina por otro.
Claro que cambia también la mujer cuando ha dejado de menstruar. La mujer se masculiniza, es decir, al caer los estrógenos, la progesterona y la oxitocina, aumenta la testosterona, que es la base estructural de todas las hormonas. Las hormonas parten todas del colesterol, es decir, de la grasa. Y la primera hormona es los andrógenos, es decir, la química de la testosterona pura. Por eso es cierto lo que dice la Biblia, que de la costilla de Adán, es decir, de la testosterona, nació Eva. Es decir, de la testosterona surgen todas las hormonas, y todas surgen del colesterol. Colesterol, andrógenos, andrógeno, testosterona, y a partir de testosterona todas las otras hormonas. Todas son hijas del colesterol, pero también hijas de la testosterona. Y entonces la mujer, cuando va perdiendo las cualidades hormonales femeninas, se va haciendo parecida a Adán, es decir, se va masculinizando. Y entonces van surgiendo fenómenos psicológicos, fenómenos de personalidad, que también en esa etapa de la vida le ayudan en la sabiduría, le ayuda en el conocimiento, le ayudan a compensar lo que en otros momentos era la intuición, que también es una forma de sabiduría. Es decir, todas esas potencias que los oyentes han dado son todas potencias hijas de la sabiduría. Nada más que en un momento determinado del desarrollo, la niña y la adolescente y la mujer fértil tienen sabiduría a través de la intuición. El hombre lo tiene a través de otros mecanismos, pero tarde o temprano la vida nos da la oportunidad de compensar. Y la compensación en este caso es que la mujer, a través de la caída de los estrógenos, va comprendiendo la realidad de otras realidades, y en la masculinización que se produce en la tercera edad, evidentemente va también modificando toda su biología y también su psicología.
Te agradecen
sin perder,
sin perder
la anterior, ¿no? Esa es la riqueza.
Totalmente. Te agradecen desde muchas partes del país, envían muchas bendiciones para el inicio de este nuevo ciclo. Te agradecemos muchísimo, doctor Rey, por este sí, por esta generosidad nuevamente. Y nos encontramos, si Dios quiere, en la segunda edición de este ciclo.
Verónica, pero yo quiero mandarle una receta.
Sí, a ver, receta. Espera que anoto, voy a anotar.
Yo quiero mandarle una receta porque como médico tengo que dar una receta.
Es cierto, a ver.
Y la mejor receta es la poesía para una mujer.
Cierto.
La poesía y la música son también, podríamos decir, la expresión del absoluto, y la que mejor lo comprende es la mujer. Mm. Le voy a mandar un relato, una poesía que hizo un poeta inglés, William Goldwyn, y que dice así, y en homenaje a las mujeres en su día: creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. William Goldwyn, novelista inglés.
Es genial, doctor. Muchas, muchas gracias. Un abrazo fraterno.
Chao, hasta pronto.
Bueno, muchas gracias.
Que intenta saltar desde la torre.